tal, amigos? Bienvenidos a Área de Combate aquí en ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras Legazpi y vamos a platicar, obviamente, de muchos temas. Venimos de una cartelera espectacular que tal vez no esperábamos tantas finalizaciones en Austin, pero hubo 9-11 bonos en total. Definitivamente una de las mejores carteleras que ha tenido el año, al menos de las que han sido Fight Nights. Y también otra gran actuación de Beterbiev en el mundo del boxeo. Estará Kike Rodríguez para platicar de eso, porque sigue finalizando, sigue noqueando a los rivales y bueno, veremos hasta dónde tiene límite el ruso. Vamos entonces a saludar a nuestro panel de artes marciales mixtas. Primero saludamos a Cristian Tetzpa, escritora de UFC Español. ¿Cómo estás, Cris?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues estoy contenta de platicar contigo. Como tú dices, la cartelera de la semana pasada fue espectacular. 8 knockouts, una sumisión, todas las finalizaciones se llevan bonos. Entonces fue una cartelera muy buena y esperamos que esta semana se repita, ¿no?
Vamos a ver, porque obviamente tenemos un evento estelar muy interesante con dos prospectos de las 155 libras, como son Armand Sarukian y Mateusz Gamrot, que han venido pues avanzando muy rápido en la categoría y veremos qué pueden ofrecer. También saludo a Diego Lecanda de MMA Show. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué onda, Carlos? Cris, ¿cómo están? Contentísimo de estar acá de vuelta. Muchas cosas que hablar del fin de semana pasado. Igual que Cris, con dedos cruzados, changuitos, para que este fin de semana sea la mitad de buena y ya con eso me doy por servido.
Y vamos hasta Madrid con Álvaro Colmenero de Eurosport y también del diario ABC. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Encantado de saludaros a todos. La verdad que alucinando todavía con la cartelera pasada, como bien decís, va a rivalizar con Londres. Yo estuve en Londres presente en esa cartelera y esta rivaliza totalmente por evento del año. Espectacular todo lo que vimos y nada, con muchas ganas de poder hablar con vosotros.
Sí, con la ventaja que tuvo Londres del gran ambiente porque los peleadores locales ganaron en su mayoría, ¿no? Acá en Austin no tuvimos tantos, por ahí lo de Adrián Yáñez, que fue la primera vez que peleó en Texas enfrente del público. A Adrián no le había tocado con público, pero bueno, vámonos directamente. Primero les quiero preguntar, a ver, evento estelar, Josh Emmett en contra de Calvin Kattar, porque hubo mucha polémica. ¿Cómo la tenían ustedes? ¿Vieron ganar a Josh Emmett? ¿Vieron ganar a Calvin Kattar? ¿Qué piensan del evento estelar? Quien quiera, ¿eh?
Yo creo que son de esas peleas pues bastante complicadas de calificar justamente por lo cerradas que son, pero creo que Calvin Kattar nos ha acostumbrado también a ese tipo de peleas, ¿no? Muy técnicas, en las que va causando daño poco a poco, en las que a lo mejor no se ven como estos golpes tan espectaculares o cerca de finalizar, pero al final termina haciendo mucho daño. Creo que los rostros pues son evidentes, ¿no? Cómo termina Josh Emmett, cómo termina Calvin Kattar. Yo la verdad es que sí la tenía para Calvin Kattar y me resulta un poco complicado ver la manera en la que pudo haber ganado Josh Emmett, a pesar de que tuvo una buena defensa y de que sobrevivió a varios ataques.
Sí, a ver, ojo que engaña mucho el golpe de Josh Emmett, porque tira puros ganchos, tira puros golpes de poder, y Calvin Kattar hizo más daño, obviamente con los rectos, con el jab y con el dos, que su boxeo es muy fino. Ustedes, Diego, Álvaro, ¿cómo la vieron?
Yo igual, me cuesta trabajo ver qué vieron los jueces en el cuarto round, sobre todo, que fue, siento, el decisivo para ver a quién se le daba la pelea. Creo que en ese round Kattar tuvo los golpes más significativos y digo, cuando estás, yo sé que es una pelea que se califica por rounds, pero al final del día es muy difícil ver que un peleador que terminó con la cara de Emmett sea quien gana y ves a Kattar y él es el que pierde en una pelea que es decidida por daño, porque además Texas tiene estas reglas, las viejas todavía, que ese es un tema que podemos pasarnos, yo creo que un capítulo completo hablando del reglamento y de por qué se llama unificado y no está unificado, pero bueno, sí creo que Kattar pierde, gana la pelea y es difícil porque entonces es un, pues lo frena un poco después de una gran pelea que había tenido contra Giga, y es interesante qué va a pasar con Emmett después, que tengo mis teorías, pero Álvaro, ¿tú qué opinaste?
Yo, Diego, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. Creo que nos impacta muchísimo ver cómo le pueden dar ganador a alguien que acaba con tanto daño, que acaba con la cara así. Por eso nos sorprende tanto esa decisión. Sí que rompo una lanza a favor de los jueces, no por lo que estemos hablando aquí, pero sí que lo que se ha leído muchísimo en redes sociales de robo, ¿no? Es un posible robo. Puede haber controversia, pero una pelea tan igualada, tan cerrada, jamás puede calificarse de robo. Yo estoy con vosotros, creo que se le podría haber dado 3-2 a Kelvin Keitar y no habría pasado nada. Al final, lo que más suele puntuar son los golpes significativos o el daño significativo, y no hay más que ver el rostro de Josemet. Y más allá de todo esto, es lo que bien decías, Carlos, que digamos los golpes técnicos, los golpes más plásticos, más vistosos de Kelvin Keitar deberían de haber jugado también más a favor suyo en contra de esos golpes tan abiertos, tan anárquicos, que hacen mucho daño, pero que no creo que a vista de los jueces no debería de haber puntuado tanto en ese, por lo menos en ese asalto, que los golpes de Kelvin Keitar tan ordenado, tan bien hecho. Así que yo vi un 3-2 a favor de Kelvin Keitar. En cualquier caso, después del peleón que también hizo Josemet, no hay nada que decir. Es decir, es una victoria legítima y sí que mi punto de vista hubiera sido diferente, pero lo acepto totalmente, vaya.
Ahora, no quiero contradecir a nadie, pero yo también tenía 3-2 ganando a Kelvin Keitar. Cuando termina la pelea, pensé que había ganado a Kelvin. Pero lo que explica el reglamento es golpe de poder sobre volumen, ¿no? Pueden ser 70 golpes de Kelvin Keitar entre jabs y el 2, que es un golpe que ya cuenta como golpe de poder, pero a partir del 3 y el 4, los uppercuts, los volados, esos son los golpes de daño que deben considerar los jueces. Creo que por ahí la ventaja que tiene Josemet y por qué se lleva esta pelea en las tarjetas al menos de dos jueces es que tiene muchos más golpes de poder, muchos más golpes vistosos que son para terminar la pelea, ¿no? Difícilmente vas a terminar la pelea con un jab, aunque hay jab muy poderosos, hay que jab que pueden provocar un derribo, como por ejemplo Brandon Moreno cuando tira a Davison Figueiredo, es un muy buen jab, un jab muy bien colocado, pero creo que es por ahí. Ahora, no veo una derrota, digamos al menos en el futuro para Kelvin Keitar. Kelvin Keitar creo que queda acomodado como le pasó a Yair Rodríguez, ¿no? No va a ser el siguiente retador porque viene de perder, pero creo que le van a dar una pelea de contendiente a Kelvin Keitar después de lo que ha mostrado, con excepción de Max Holloway, ¿no? Si por ahí estuviera, creo que el único rival que no lo cruzaría ahora, pero por ahí depende de quién sea el perdedor de Ortega Rodríguez, pudiera ser una buena opción, ¿no? Keitar contra Ortega, Keitar contra Yair, creo que por ahí lo van a tener en consideración. Y a Josemet también creo que le falta una pelea más. Entonces, creo que no hay un avance. Por ahí veo algunos expertos diciendo que tenía que ser Emmett el retador. Si tenemos duda de que ganó, no veo cómo pudiera ser el siguiente retador, ¿no?
Sí, creo que es complicado, pero también el panorama de 5 victorias consecutivas es un peleador que ha venido sigilosamente avanzando en el ranking, que poco a poco da esos pasos importantes. Creo que va por ahí, ¿no? El hecho de que digan que es el legítimo retador, pero creo que también tenemos que esperar a lo que suceda con Brian Ortega y con Yair Rodríguez para ver cuál va a ser el siguiente paso. Por lo pronto, Emmett ya dijo, yo me voy a esperar, o sea, a ver qué es lo que pasa con Volkanovski y Holloway en esta tercera pelea, que ya está por llegar el próximo 2 de julio. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que Emmett necesita otra pelea antes del cinturón, aunque son estos casos raros en los que hay una racha ganadora, pues buena, larga, y que no pueden conseguir esa oportunidad por el cinturón.
Yo pensaría que está muy cantado si ganan Volkanovski y Rodríguez. Esa será la siguiente pelea de campeonato. Pero si gana Ortega, no sé si le den inmediatamente la de retador, y ahí es donde pudiera saltar Josemet, tal vez, ¿no? Veremos cómo se acomoda la situación. Y bueno, empecemos a ver con cuál de las sorpresas que nos dio esta cartera de Austin quieren seguir. Obviamente lo de Kevin Holland no se puede obviar, ¿no? Se ve muy bien en las 170 libras, tiene una finalización importante y se vuelve ese personaje que puede meterse a la conversación de las peleas con Nate Diaz, a las peleas con Jorge Masvidal, con Gilbert Burns, con los grandes vendedores o con los grandes nombres que tiene hoy la categoría.
Justo, yo creo que eso es lo que necesita, y lo hizo muy bien ahorita que Nate Diaz ha estado pidiendo o que ya lo liberen o que le den cualquier pelea, y Kevin Holland lo hace muy bien y dijo, bueno, ¿quieres quien sea? Déjame ser quien sea y yo te doy tu última pelea. Tiene una personalidad muy interesante dentro de la jaula. Se ve, lo que tiene es que es alguien que lo disfruta y se divierte adentro. Entonces, eso nos da oportunidad de ver un peleador que no vemos muy seguido. A todos les encanta pelear, obviamente, pero él se ve que no le tiene miedo a nada y tiene una presencia dentro de la jaula que pocos tienen, y se pone a hablarle al oponente, y se pone a hablar afuera. Entonces, esas son estas cosas que suman puntos a la hora de hacer una estrella. Y tiene todo, y por fuera de la jaula más, ¿no? Es como ya un superhéroe y detiene crímenes y salva gente. O sea, la verdad es que es un peleador que la UFC puede explotar muchísimo. Y además, yo no sé si es su propia personalidad o su management, pero justo esto, ¿no? El aprovechar esta necesidad de Nate Diaz y meterse en la conversación, creo que lo hace muy bien. Y a los que ya sabemos quién es, creo que nos interesa un poco verlo también como estrella y no solamente como contendiente. O sea, a veces hay peleadores que son más serios y más técnicos y van para el campeonato, ya hay otros, como que ya se hizo una disyuntiva, ¿no? Ya están las estrellas y están los campeones. Y Kevin Holland ahorita puede aprovechar y pelear contra las estrellas y hacer dinero. Y si empieza a incrementar su técnica, pues también pelear por cinturones después. Pero ahorita creo que está trabajando muy bien su marca.
Recuperó sus bonos, Álvaro, el bocazas, como le puso Dana White, con esto, porque obviamente cuando empieza a perder, cuando pierde con Vettori, cuando pierde dos peleas seguidas en 185, donde lo luchan, empezamos a dudar, ¿no? De si era esta superestrella que nos había vendido en el primer año de su llegada a UFC.
Sí, totalmente, pero es lógico, al final, él mismo se ganó ese hype, se ganó ese protagonismo momentáneo y bueno, y duradero incluso, con esas 5 victorias, ¿no? En 2020, encadenando una racha muy buena, llegando a ganar a Charlie Oliveros, a Ronaldo Jacare Souza, pero claro, luego ya te llegan dos huesos como Marvin Vettori, como Derek Branson, y te frenan la racha. Claro, estamos hablando ya de lo más arriba de la división, él perfectamente se había ganado con su forma de ser y con su manera de pelear, que es nada ortodoxa, muy espectacular, muy bocazas también, pero bueno, eso vende. Y al final, cuando tienes dos derrotas consecutivas, te frena eso. Luego llega Kyle Laucaus y luego llega la victoria frente a Alex Oliveira antes de este desempeño. Yo creo que al final lo que ha logrado es demostrar que se ha caído y ha sabido levantarse, que es un peleador que tiene más mentalidad de la que yo pensaba, porque cuando llegan las derrotas veo como que se hunde, que cambia un poco su manera de ser incluso, pero vuelve a resarcirse, a ponerse en pie y a decir, oye, estoy aquí de nuevo y voy al camino al estrellato. Y más allá de eso, lo que comentaba también Diego, que fuera de la jaula ha sabido crearse, bueno, un aura un poco de superhéroe, ¿no?
Y ahora, Chris, a ver, porque obviamente la lotería de Nate Diaz la juegan todos, la juega Dustin Poirier, la jugó Tony Ferguson en algún momento, está siempre la posibilidad de que sea Conor McGregor. ¿Qué tal te gustaría, por ejemplo, yo estaba pensando en las últimas horas, Kevin Holland contra Wonderboy Thompson, por ejemplo, o una otra pelea de 170 mucho más realista, porque con Nate Diaz no sabemos qué va a pasar, la realidad, ¿no?
Sí, con Nate nunca se sabe, creo que son de esas personalidades en las que puede pelear pasado mañana y después dejar de pelear 5 años y piensas que se retiró, pero no se retira. Creo que sí me gustaría una pelea con Thompson, ahora que lo mencionas. Creo que el estilo de ambos se prestaría para que fuera una pelea muy entretenida, porque además Kevin Holland ha trabajado mucho en su grappling y ha demostrado que también es peligroso con las sumisiones. Creo que Thompson podría ser una buena prueba para él en esas 170 libras y ver qué tan preparado está ya Kevin Holland para empezar a pensar pues ya más arriba en el top, ¿no?
O Vicente Luque, ahora que por ejemplo viene de una derrota con Belal Mohamed, ¿no? Luque también puede hacer una pelea espectacular entre esos. Tiene muchas opciones hoy Kevin Holland. A ver, hubo otras finalizaciones interesantes en la cartelera estelar, pero no quiero que dejemos de lado lo de Adrián Yáñez, ¿no? Son 5 victorias dentro del UFC, 4 de ellas por knockout, 6 si contamos lo que pasó en Contender Series, donde también noqueó. En las 5 victorias ha tenido bono, porque la pelea con David Grant les dan pelea de la noche, y es una pelea además especial a David Grant, porque fue poquitos meses después de que había fallecido Sol Solís, su coach, fue su adaptación al nuevo gimnasio, y otra vez se muy bien, otra vez se muy fluido, en cuanto logra recortarle la distancia a Tony Kelly, encuentra los ganchos al cuerpo, lo empieza a lastimar, vienen las combinaciones y vámonos. Otra vez ese gran boxeo de estilo mexicano que tiene a Adrián Yáñez, ¿no? Su papá era muy fan de Juan Manuel Márquez, le ponía a ver mucho sus peleas, también obviamente le ha aprendido mucho el Canelo. ¿Hasta dónde puede llegar a Adrián Yáñez y qué pelea que les gustaría ver? Porque obviamente ya tiene rato sonando algo con Sugar Sean O'Malley, él quiere a Frankie Edgar. ¿Qué pelea les gusta a ustedes para el futuro de Adrián Yáñez?
No sé, bueno, Antonio. Yo tomo la palabra. Algo muy importante aquí de Giannis, por empezar, yo creo que es de mis prospectos favoritos ahorita. O sea, como dices, son pocos los que están tan enrachados, los que consiguen tantas finalizaciones. Y sí, desde el contender ya le habíamos puesto el ojo encima a muchos y no ha decepcionado y no ha bajado la velocidad de su ascenso. Algo que creo que, a diferencia de Haaland, no ha hecho muy bien y sí tiene que hacer un poquito mejor. No digo que cambie su personalidad. Yo, los que me conocen, los que me han escuchado, saben que yo favorezco el respeto y la humildad sobre los loud mouths y estas cosas, pero sí creo que le falta un poquito más, no sé, a la hora de la entrevista, al final de la pelea, que le dicen, oye, ¿contra quién quieres pelear? Sí falta un poquito eso, bueno, de su pero parte.
Estaba transformado en Nate Diaz, acabó la pelea levantando el dedo medio y casi siguiendo a golpes ahí con
sí,
Tony,
pero,
Kennedy.
O sea,
cambió mucho esa percepción de él.
Le falta llamar la atención del resto de la división a la hora de hacer call-outs. Ya ves que ellos es como de, me faltó el respeto porque quiere pelear conmigo, ¿no? Ese disrespect. Pero sí como llamar nombres más arriba. O sea, me gusta que digan, oye, sí, con quien me pongan yo peleo, pero lo necesita. No digo que a mí me gustaría, pero creo que sí necesita un poquito ponerse más en el radar y empezar a llamar la atención justo de gente en el top. Una pelea contra Sean O'Malley creo que sería muy divertida. Frankie Edgar, digo, si la quiere y se la dan, qué bien, pero creo que ahorita necesita más de esta sangre nueva. O sea, no sé, es como ponerle un Dominic Cruz, ¿no? Ya no son quienes eran. Entonces, algo un poquito más arriba, al menos un Song Yadong, por ejemplo, un Pedro Muñoz, Pedro Muñoz tiene una pelea pronto, ¿no? Pero alguien más...
Song
más
también, Song va a pelear con Sanhagen, lo más probable.
Cierto, pero alguien un poquito más en su vida, que alguien que está viendo ahí qué onda, ¿no? Que está tanteando como lo es Frankie Edgar.
¿Tú qué opinas, Chris?
Híjole, a mí sí me gusta mucho la personalidad de Adrián Yáñez, porque además ahí va, ¿no? O sea, va avanzando, ya ingresó al top 15, que es muy difícil llegar al top 15 de la división gallo, lo vimos con Chito Vera, cuánto trabajo le costó, cuántas rachas de victorias. Adrián, pues, se ha consolidado como el hombre bono de las 135 libras, ha ganado bonos en sus 5 peleas. Creo que los reflectores están sobre él y es cuando debe de aprovechar, ¿no? Porque además, el haber salido, pues, con una victoria en el primer episodio, sí lo pone en una posición de privilegio para pedir 2 o 3 peleas más en este año y seguir avanzando, ¿no?, en esta división. Yo la verdad es que sí lo veo con peleas importantes en el top, incluso lo podría ver con un Peter Yan, o sea, yo ya lo veo en peleas de top por el nivel que tiene y que ha demostrado.
Bueno, ya simuló a Peter Yan en el campamento de Aljamain Sterling. También entrena con Merab Yazbili. Creo que esas dos peleas, tanto la de Sterling como la de Yazbili, las buscaría evitar Adrián, al menos en un futuro cercano. Y ojo, que le mandaron 1.5 meses de suspensión médica porque le echaron varios puntos en la ceja. Entonces, difícilmente saque una segunda pelea, una tercera pelea antes de que acabe el año, ¿no? Probablemente lo veamos en octubre, noviembre, porque no puede tener contacto en casi 2 meses, pero vamos a ver. Ahora que tiene el 15 ahí de la clasificación, Gallo, Álvaro, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo espectacular. De lo que hablabais, es verdad que ha tenido una cierta evolución, especialmente dentro de la jaula, y me gustó mucho, y aunque no son las mejores formas, digámoslo así, a él le ha venido muy bien, son esas tomas, esas imágenes, como dices tú, sacando el dedo, haciéndose notar después de una grandísima victoria, después de una gran pelea. Está muy lejos de él, pero una pelea que a mí me encantaría ver, me parecería un peleón, sería contra Rofon, por los estilos que hay. Todavía le queda un tanto lejos, pero es verdad que sería súper vistosa y muy divertida. Algo más cercano, algo que podría haber, bueno, pues un par de puestos por encima, si no mal, y como bien habéis comentado, es un peleón muy bueno para él, un hombre totalmente en ascenso. Le veo ganable por el estilo, porque puede llegar a entrar dentro de, digamos, el plan caótico dentro de la jaula, así que sería una pelea que le vendría muy bien. Pero ahora, ojo, Adrián Yáñez no tiene un gran nombre y va a tener un problema como lo está teniendo ahora Ilia Topuria, posicionado en el número 15 del peso pluma, que él va a mirar hacia arriba, pero los de arriba no van a mirar hacia abajo.
No van a mirar hacia abajo y además no van a mirar hacia abajo contra tipos tan peligrosos, porque el caso, claro, de Yáñez es muy similar al de Ilia Topuria, que vienen finalizando a todos los oponentes, ¿no? Que vienen terminando con las peleas y no quieres exponerte. Sobre todo el caso de Rob Font, que viene de perder esta pelea con Chito Vera tan violenta que terminó siendo, o al menos del lado de Chito, ¿no? Porque Rob es muy técnico, tiene ese jab tan constante. Me parece una pelea muy interesante. No la había pensado, pero ya que la mencionas, dos estilos tan diferentes de boxeo, pero tan efectivos, ¿no? Así es que sería una pelea muy, muy interesante. A ver, fueron 9 finalizaciones. Además, le dieron bono a Emmett en contra de Calvin Kattar. ¿Cuál otra les gustaría destacar de lo que vimos en Austin?
Creo que lo de Roman Dolidze también se lució en abriendo la cartelera de UFC Austin. Creo que fue una muy buena finalización. Y el caso de Gregory Rodríguez también lo hizo increíblemente ante Julian Márquez. Creo que Gregory es un rival al que debemos seguir de cerca en esas 185 libras. A mí fueron de las que más me gustaron.
Sobre todo lo de Rodríguez, porque a Márquez nunca lo habían finalizado. Bueno, no lo habían noqueado, no lo habían finalizado, pero no lo habían noqueado. Y él era un gran finalizador, ¿no? Creo que no visualizábamos esa finalización. Y además, Gregory en 3-4, tiene 3 peleas en UFC, se ha visto muy bien, incluso en la que pierde por decisión dividida. Así es que el Robocop a los 30 años, aunque se ve más viejo por ahí porque anda rapado, la verdad tiene un futuro interesante en esa división.
Para mí, por ejemplo, la pelea de las peleas que más me gustó y me pareció el mayor robo de la noche fue la de Kutateladze contra Ismagulov. También no entendí esa decisión. Ambos peleadores, increíbles estilos, necesito verlos pronto y sí me molesta la decisión de los jueces, porque además un peleador que traía creo que una racha de 9 peleas como Kutateladze, pues sí le quitas un poco de momentum y no le pones el spotlight que necesita, porque también es un monstruo y es también es un prospecto muy interesante.
Sí, Kutateladze, que ya pidió pelear lo más pronto que se pueda, sintiéndose con esta decisión que no le favoreció. Tú Álvaro, de las otras de la noche, obviamente lo de Joaquin Buckley, la verdad, hay para aventar, ¿no? Por ahí, fuera de las dos peleas femeniles que fueron las que desafortunadamente se alargaron a la distancia, pero
totalmente. Totalmente. Sí que quería hacer mención a esa pelea entre Ismagulov y Kutateladze, especialmente porque más allá de que esté de acuerdo o no con la decisión, para Damir Ismagulov es un paso adelante que tanto tiempo estaba esperando. Pero es que es una locura, Carlos. Cody Stamman contra Eddie Wineland en apenas un minuto. Ricardo Ramos en algo más de un minuto frente a Dani Chávez. Todos son auténticas finalizaciones, son brutales. Así que nada, es que solo nos podemos quitar el sombrero. También quería destacar, pues lo has dicho tú, a Joaquin Buckley, espectaculares de los últimos tiempos, haciendo ese caos técnico frente a Albert Duraev, un peleador que es tan duro y que venía como favorito. Es que, no sé, hubo tantas cosas que elegir que es complicado.
Yo he visto a Duraev unas veces hacer sparring allá en Las Vegas y la verdad es que siempre va full, era un peleador muy duro, sorpresiva. Y también lo de Phil Hawes con Darren Wynn, ¿no? Esos codos. Fue una noche, la verdad, merecido los 50 mil dólares para los 9 que lograron las finalizaciones. Le ganó la emoción, como fue en Singapur, a Dana White. Vamos a ver si se mantiene la racha. Este fin de semana, Álvaro, qué bueno que estás por acá, porque...
Obviamente... Oye, pero antes de pasar, ¿puedo decir una última cosa que ahorita claro. Estaba pensando? Para Josh Emmett, ¿sabes qué? Me gustaría verlo contra Brendan Allen. Ambos tienen ahorita una buena racha. Arnold Allen. Y creo que cualquiera de los dos que gane ya podría cementarse como un contendiente, pero sí, no creo que Emmett esté listo, pero creo que esa sería una pelea muy, muy interesante.
Vamos a ver, porque para Allen se está hablando en el mes de octubre, ¿no, Álvaro? Fue un peleador, el inglés, que no puede estar en esta cartelera de julio, del 23 de julio en Londres. Esperaba que estuviera y por ahí, entre septiembre en París o octubre en Abu Dhabi, pinta para el regreso de Arnold Allen.
Sí, habrá que ver a quién le dan. A mí me gustaría mucho que le dieran a Ilia Topuria directamente, pero me temo que no va a haber esa suerte y que Arnold Allen está mirando hacia arriba ya y va a esperar lo que tenga que esperar, porque él considera que ya se merece las grandes oportunidades.
Sí, porque además hay mucho movimiento en la parte regla de las 145 libras con las peleas que vienen. Ya viene la pelea de campeonato, viene la del 2 y el 3 de la clasificación. Entonces, de ahí va a haber mucho movimiento, ¿no? Veremos qué pasa con Zombie, que siempre no se retira, ¿no? Que también está por ahí dentro del top 5. Y Josh Emmett, que ya se metió al 4 de la clasificación. Así es que desde ahí puede tener mayor espacio. A ver, viene evento estelar. Armand Sarukian en contra de Matheus Gamrot. Ambos vienen sorprendiendo. Y sobre todo, creo que lo de Sarukian fue una gran prueba con un Joel Álvarez, que Joel venía con el mismo récord que él en la promoción. Parecía una pelea de muy buenos prospectos. Y es la primera vez que vemos tan vulnerable a Joel Álvarez, ¿no? Lo dominó demasiado con la lucha. ¿Puede ser otra pelea así de dominante para Sarukian? ¿O Gamrot tiene este set de habilidades que puede neutralizar en el evento estelar de este sábado?
Yo creo que Gamrot, perdón.
Nada, tranqui.
Creo que Gamrot tiene las herramientas para neutralizar el ataque de Tsarukian, pensando en que también son muy similares en cuanto a estilo, tienen muy buen striking, son muy poderosos y además tienen muy buen juego en el piso. Creo que Gamrot sí podría complicarle pues ese paso, ¿no? A Armand Tsarukian. Los dos tendrán su primera prueba de 5 episodios, entonces creo que va a ser muy interesante, pero creo que los dos están en una situación bastante peligrosa enfrentándose entre ellos.
Ahora sí, Álvaro.
Muchas gracias. A ver, yo quería romper una lanza porque a favor de Joel y explicar por qué. Es verdad que fue súper dominante, y ahora doy mi argumento con respecto a Sarukian y Gamrot. Fue súper dominante con Joel Álvarez, pero es cierto que desde el primer momento en el que se van al suelo y Joel Álvarez le empuja con las piernas a Armand Sarukian, se le rompe ahí algo dentro y se le fisura una costilla. Es decir, estuvo peleando casi todo el combate y no es buscar una excusa, es una realidad, y no le pudo hacer nada de presión y de fuerza en la lucha, ni sacar ningún tipo de trabajo cuando Joel Álvarez tenía la espalda en el suelo. Es decir, todo lo dominante que fue Sarukian, que no hay que quitarle crédito, creo que contra Gamrot, en un buen estado de forma, no lo va a hacer parecer como un muñeco de trapo como hizo con Joel Álvarez. En cualquier caso, reitero, yo creo que Joel Álvarez sin esa lesión le podría haber dado mucho trabajo en el suelo, que no quiere decir que Sarukian se pudiera haber impuesto igual, que es una auténtica bestia. Dicho lo cual, Gamrot tiene muchísimas habilidades en el grappling, en el suelo, y arriba cuenta con la distancia y cuenta con un striking muy trabajado. Es decir, veo a Gamrot como un obstáculo muy complicado para Armand Sarukian. Dicho lo cual, veo a Armand Sarukian un pelín por encima, un pelín favorito. Pero para Gamrot también hay una cosa que puede jugar mucho a su favor. Uno es que ha llegado varias veces a los 5 asaltos y es la primera pelea estelar para los dos en UFC. Y la otra es que el equipo actual de Gamrot, es decir, American Top Team, conoce muy bien a Armand Sarukian, que ha pasado por allí y ahora no está Armand haciendo el campamento con ellos. Y eso puede jugar a favor de Gamrot también.
A mí me gusta mucho de Gamrot esas sumisiones que a veces no son muy, muy usuales. Intenta la Kimura, ¿no? Siempre que están en el grappling, busca trabajar en el camino de una sumisión y eso va a ser muy interesante. Yo creo que puede ser esa pelea de grapplers donde ninguno de los dos quiere ir al piso y más bien nos den una guerra de intercambio. Ambos dentro del top 15, ¿qué nos puede dar para ellos en esta división tan profunda, Diego?
Pues es algo que a muchas personas les molesta cuando dos prospectos se enfrentan tan temprano en su carrera, pero lo vemos mucho, ¿no? En la UFC, cuando tienes a alguien en el 11 y el 12, en el 13 y 12, por ahí como para ver quién todavía tiene que probarse un poquito más y quién ya está listo para este top 10. Entonces, no dudo una vez más que quien gane esta pelea vaya a tener un poco de problema encontrando oponentes arriba de ellos que quieran pelear porque ambos presentan un peligro enorme y son muy parecidos. O sea, la pelea va a estar muy interesante y creo que se va a dar como tú dices. Son dos luchadores que no que se respeten, pero van a decir, bueno, ¿para qué? Mejor vamos a quedarnos en el striking, que sucede más, ¿no? Además, con grapplers. Cuando dos grapplers se enfrentan, se vuelve una pelea de pie. Pero cuando dos strikers se pelean, se vuelve una pelea de pie, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener una pelea muy divertida. Me gusta mucho el estilo de Sarukian. Tiene las piernas más abiertas como de karate, pero una guardia como más frontal. Muy arriba, pero muy extendida. Me gusta. Creo que va a ser eso una pelea un poco más difícil para Gamrot. Y si se va a la lucha, pues va a depender de quién puede controlar no solamente el derribo, sino también la defensa, ¿no? De quién va a determinar bajo qué términos se va a llevar el grappling. Y sí, creo que cualquiera de los dos está listo para un top 10 después de una victoria.
Vamos a ver, las 155 libras no son ningún chiste. Se habla mucho de prospectos por ahí y no los mencionan tanto a este par, a lo mejor porque vienen de países donde no hay una base de fans muy grandes, ¿no? Y también porque son un poco difíciles de pronunciar sus nombres, pero creo que por ahí habla mucha más gente de algunos como Paddy Pimblett, etcétera, etcétera, que están muy lejos de lo que han hecho ya a estas alturas Gamrot y Arman Tsarukyan, y por eso son los estelares este fin de semana. A ver, la coestelar con Neil Magny en contra de Rakhmonov también les puede dar a otro prospecto, en este caso en las 170 libras, de todo Rakhmonov, que desde M1 ya hacía mucho ruido y ha tenido una llegada de finalizaciones tempranas en el UFC. ¿Hasta dónde creen que pueda llegar el nombre de Rakhmonov, del kazajo, si vence a un veterano tan difícil como normalmente es Neil Magny para los 170 libras?
Yo creo que es la pelea que necesita Rakhmonov, ¿no? O sea, tiene 3 victorias consecutivas, ya peleó en 2022, finalizó. El hecho de enfrentar a un experimentado Neil Magny, que nunca es fácil, o sea, todo el mundo creo que a veces lo subestima o menosprecia todo lo que ha hecho dentro de UFC, pero tiene mucha experiencia y creo que eso va a contar mucho si es que Shavkat sale con la mano en alto, porque sí podría dar un paso importante en las 170 libras y ya consolidarse como uno de estos peleadores a seguir, interesantes, que pueden empezar a mover todas las piezas del top. Creo que va a ser muy importante para él y no creo que Neil Magny sea un rival fácil, porque siempre se dificulta, sobre todo cuando llegan a la decisión. Creo que Magny va a intentar neutralizar todos estos ataques que tiene Rakhmonov, y aquí es donde vamos a ver esa variedad de recursos que ha presumido tener.
Aquí nos engaña un poco por ahí aquella derrota de Magny con Ponzinibbio, que se recuerda mucho obviamente en Latinoamérica, pero la verdad es que Magny ha ido a donde sea y ha enfrentado a toda la división, a todos los que le han puesto, nunca ha dicho que no.
Justo, o sea, Neil Magny es ese peleador que necesitan todas las divisiones, que está dispuesto a pelear contra gente que viene subiendo y respetos. ¿Qué tal? O sea, él era el único que quería pelear contra Khamzat cuando nadie le daba la oportunidad. Entonces, gano o pierda, la verdad es que sí, Neil Magny es un peleador que hay que respetar muchísimo y hay que agradecerle, todos los peleadores deberían agradecerle que él toma lo que los demás no quieren, una victoria, y rompería el récord de GSP de más victorias, ¿no? En welter, creo que se dice padre, pero no es lo mismo el nivel de competencia que han tenido. Pero sí creo que Rakhmonov puede llevarse la victoria y lo hemos visto no solamente ganando, sino finalizando, y eso es también algo que le gusta a Dana. Entonces es un peleador que puede subir las escaleras de 2 en 2, si no es que hasta de 3 en 3 con una finalización.
Y es que no ha hecho el ruido de Kimaev, pero las finalizaciones ahí están, ¿no? Y si logra finalizar a Magny, Álvaro, pues algo le esperará interesante dentro del top 15.
Totalmente, totalmente. Y bien lo sabe la UFC, como bien decía Diego, las escaleras, bueno, de 2 en 2 o de 3 en 3 las está subiendo directamente, porque solo 3 peleitas ya estaba en el número 15, ahora le dan un top 10. No un top 10 cualquiera. Neil Magny yo le definiría como el abrepuertas, porque al pobrecillo siempre le ponen a luchadores en ascenso para servir de prueba, y él debe estar diciendo, bueno, ¿y yo cuándo me pruebo, no? O sea, yo lo único que hago es que me ponéis a huesos para enfrentarme contra ellos. Pero bueno, a él ya le da igual. Ya lleva 26 combates en UFC. Como decía Diego, puede o empatar a GSP o superar el récord de victorias dentro del peso welter, que es una auténtica barbaridad, una locura. Y lo que es verdad es que tenemos un Rakhmonov que 15 de 15, 15 victorias, 15 finalizaciones, muy repartidas además, 8 KOs, 7 sumisiones. Es muy peligroso, hace de todo, te da una patada en giro como te derriba y te hace un combate más aburrido para acabar en ground and pound. Bueno, le da igual, pero siempre tiene el objetivo de finalizar. Lo tiene muy complicado Neil Magny. Yo confío mucho en la experiencia, pero creo que el hambre kazaja, la sangre nueva de este chico de 27 años puede hacer que ya por fin entre en el top 10. Y quién sabe, se habla mucho de ese combate futuro entre Khamzat Chimaev y Rakhmonov, que puede ser una locura.
Bueno, pues muchos prospectos por ahí de esa región de Europa en esta cartelera, y tendremos, obviamente, alguno avanzará, ¿no? Ya sea Gamrot, ya sea Sarukian, y en este caso del kazajo también con esa posibilidad en contra de Neil Magny. ¿Alguna otra? Dígame una pelea que este fin de semana les interese ver a cada uno. A ver, Álvaro.
Pues a mí me apetece mucho, Carlos, Thiago Moisés contra Christos Yagos. Creo que es, aparte de que ambos son nombres que han sonado con Joel Álvarez, uno perdió contra Joel Álvarez como Thiago Moisés, Christos Yagos iba a competir contra él, al final no compitió, pero más allá de eso es que son dos peleadores muy aguerridos, muy fajadores, que van hacia adelante con estilos diferentes, y creo que fuera de lo que es ese top 15 del peso ligero nos puede dar un peleón.
Y Thiago Moisés, que además fue estelar incluso, ¿no? Contra Islam Makhachev, sí, hace mucho el año pasado. Diego, a ver, una que tengas ahí en tu lista que no te quieras perder este fin de semana.
Sí, como decíamos en el Green Room antes de empezar, yo, Rodolfo Vieira y Chris Curtis, me emociona muchísimo. Es un gran reto para Chris Curtis, que pues es mucho más noqueador. No sabes su récord y es knockout tras knockout tras knockout. En contra de un grappler total, ¿no? O sea, es esta típica pelea grappler contra striker. Muy difícil para Chris Curtis esta pelea, pero sí ganable, porque hemos visto que Rodolfo Vieira no tiene tanta disciplina, no sabe controlar el cardio, y si no logra llevarte al piso, no propone mucho de pie. Entonces, con que Chris Curtis pueda mantener la distancia y hacer su juego de pie, sí lo veo ganando y finalizando, pero una vez que se vaya al piso, la verdad es que no creo que se pueda defender mucho tiempo contra un Vieira. Entonces,
algo importante haber aprendido Rodolfo Vieira después de que lo sometió Fluffy Hernández, porque cuando llegas con los cinturones, con los galardones que tiene Vieira en el jiu-jitsu y te someten, debe haber sido dolorosísimo, debe haber sido, no digo, vaya, lo hubiera noqueado tal vez, comprensible, ¿no? Pero que lo sometiera Fluffy debe haber sido muy doloroso. Y ojo que Curtis es muy buen luchador, creo que es una pelea clásica de luchador contra jiu-jitsu, y vamos a ver el grappling cómo se desenvuelve por ahí. Lo que decías, le puede acabar el tanque, y vamos a ver qué pasa para Rodolfo Vieira, que llegó prometiendo mucho, obviamente por las credenciales que tenía el jiu-jitsu, y vamos a ver cómo le va. Así es que ojo con esa, y Chris, a ver, sorpréndenos con tu pick para esta cartelera.
A mí me llama la atención la pelea entre Nate Manes y Umar Nurmagomedov. Los dos están invictos dentro de UFC. Creo que los dos son prospectos importantes en 135 libras, que ya hemos hablado que esa división también está espectacular. Entonces yo creo que va a ser un combate muy interesante que podría robarse los reflectores.
Por cierto, Umar y Tagir, que hicieron el campamento con el Fuerte Barzola. Si ustedes no están escuchando todavía en viernes, esta noche Barzola está en el torneo de Bellator, en el Grand Prix de las 135 libras. Una pelea interesante con Magomed Magomedov y también PFL con Alejandro el Gallito Flores enfrentando a Ryoji Kudo, el japonés. Así que peleas interesantes para Latinoamérica, y obviamente las dos cartelas tienen temas muy interesantes por ahí con Gegard Mousasi en contra de Evelyn por el campeonato, y obviamente el regreso de Anthony Pettis, que está pendiente por ahí en las 155 libras. Es que una noche con muchas peleas interesantes, además de lo que pueda traernos el UFC. Bueno, ¿algún comentario antes de cerrar?
Pues que sea un gran fin de semana de peleas, y estemos platicando la otra semana de lo emocionante que fue UFC Vegas 57.
Y además viene International Fight Week, obviamente, la próxima semana, que nos dará mucho de qué platicar. Diego.
No, de acuerdo, igual. Creo que un poquito yo me estoy brincando este fin de semana por lo que viene para la siguiente. Pero sí, como dije al principio, mira, con que sea la mitad de buena de lo que fue la cartera de la semana pasada, me doy por bien servido.
Totalmente. En UFC no existen eventos de transición. En UFC todos los eventos te pueden dar espectáculo.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, Diego, Chris. Platicamos la próxima, y pues a darle, a ver qué tal está este fin de semana.
Un saludo.
Un abrazo, gracias, cuídense.
Bueno, pues gracias a nuestros expertos de artes marciales mixtas, y también a Quique Rodríguez, que ya está por acá, porque obviamente, Quique, hubo varias peleas interesantes el fin de semana pasado, pero lo de Artur Beterbiev, que sonaba, o al menos hacía como sentido cuando Canelo iba ascendiendo de peso y cuando iba dominando y subía a 175 y le ganó a Kovalev y esto, mucha gente empezaba a pedir esa pelea con Artur Beterbiev. Creo que hoy está muy lejos la posibilidad, Canelo tiene que enfocarse en lo que será el 16 de septiembre o el fin de semana del 16 de septiembre con Triple G, pero bueno, sigue Beterbiev y sobre todo ahora dar el salto a pelear en Estados Unidos creo que le hace mucho más ruido, ¿no? En una carrera brillante que ha tenido.
Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos los escuchas de Área de Combate. Sí, la verdad es que creo que Artur Beterbiev dio un golpe de autoridad gigantesco este fin de semana al noquear en el segundo round y tirar cuatro veces además a Joe Smith Jr. en una cátedra de boxeo, en una clínica de boxeo, Carlos, en tan poco tiempo, en round y medio. Me parece que Beterbiev debemos de poner, pienso yo, debemos de ponerle en un top 10 libra por libra porque es un boxeador completísimo. Ataca, defiende, contragolpea, la pegada que tiene es demoledora al nivel de la de Naoya Inoue. Y sí, lo que mencionas de respecto a la posibilidad de pelear con el Canelo, bueno, esa se habló durante el fin de semana de Bivoli, como se hablaron de muchos otros nombres, pero creo que queda claro que ni de cerca es un rival para que le convenga al mexicano, ¿no? Hoy, como dices, el Canelo se tiene que enfocar en la pelea con Triple G. Después, si quiere la revancha con Bivol, bueno, pues ya es cosa de él. Y Beterbiev, pues en 175 libras, me parece el mejor peleador de la categoría, pues hacer carrera y si quiere probar retos, pues buscarlos en el peso crucero.
Sí, porque obviamente con esa pegada, al menos con lo que ha demostrado, podemos pensar en que suba, ¿no? E incluso porque pudiera poner a prueba ese poder. Ahora, a ver, obviamente ya mencionas el tema de Bivol, Zurdo Ramírez está pidiendo la pelea. ¿Qué le ponemos a Bivol ahorita después de haberle ganado a Canelo?
¿A quién le ponemos a Dimitri Bivol? Bueno, pues me parece que la pelea con el Zurdo Ramírez hace mucho sentido, Carlos, y más porque que en el fin de semana estuvo este boxeador inglés llamado Anthony Yarde, que es el retador mandatorio de la Organización Mundial de Boxeo, y pues se habla de que ya tienen una pelea firmada para octubre. Entonces, pues me parece que mientras Artur Beterbiev cumple pues con sus obligaciones como campeón ante la OMB, pues Dimitri Bivol tendrá que buscar por otro lado. Y pues se habla, bueno, hay dos opciones. Está la del Zurdo Ramírez, que es la que a mí más me gusta, y Eddie Hearn, aprovechando que tiene a tanto a Bivol como al británico Joshua Watsi, es una pelea que parece está por concretarse. Es una buena pelea, Watsi es un buen boxeador, pero pues no es la que queremos.
No, ya ves que nos surge que Zurdo dé ese salto al estrellato, ¿no? Porque le falta esa pelea, le falta esa gran pelea, tiene un récord ya, sigue amasando victorias, pero todavía no tiene ese reconocimiento, Gilberto, que se merecería, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que es como el asterisco que tiene su carrera, ¿no? El haber hecho pues peleas pues relativamente cómodas o con rivales buenos, pero ya lejos de su prime, como el caso de Sullivan Barrera el año pasado. Sí, la verdad es que me parece que el Zurdo Ramírez ha elegido ese camino, ¿no? El de llevar una carrera pues relativa con comodidad, con peleas sencillas o peleas que no lo metan en problemas y no quizás puedan pues hacerle ver como un peleador con algunas limitaciones, pero pues bueno, creo que es el momento de que él pues dé ese paso. Ahora está de la mano de Oscar de la Hoya, que no necesariamente es la mejor de las noticias, y busque unas peleas de las que al final de cuentas nos hagan recordarlo como un boxeador interesante, porque dinero ya tiene, el récord ya lo tiene, buena trayectoria ya lo tiene, le faltan quizás un par de peleas para que nosotros en un futuro, digamos, mira, ¿te acuerdas del Zurdo Ramírez?
Sí, sí, necesita esa pelea memorable y también esa pelea que le pueda dar, porque obviamente Zurdo es de esos que ha venido correteando a Canelo, de por aquí, por allá, llamando el nombre, pues hay que tener esa victoria interesante para poder que no diga Canelo, es tu payday, ¿no?
Sino sí, que, claro, claro. ¿No? Que tengan sí, esa, sino que realmente se lo ha ganado, ¿no?
Que tengan ese atractivo. Además de los Beterbiev, ¿qué se nos fue de la semana pasada? Porque obviamente nos clavamos con el Salón de la Fama y ya no pudimos platicar mucho.
Sí, bueno, este fin de semana también peleó el cubano Robéis y Ramírez, Carlos, y me parece pues que me parece que si hubiera que elegir un boxeador a seguir para lo que resta del año, es este cubano. La verdad es que después de que es doble campeón olímpico, doble medallista de oro, él, como la mayoría de los cubanos, dejó la isla para debutar como profesional, perdió en su debut como profesional, por ahí quizás un mal manejo por parte de su equipo, pero a partir de la segunda pelea, ya con Ismael Salas, que tiene entre otros peleadores a Jordi Sugaz, pues va en ascenso como la espuma, Carlos, y no solo es la parte técnica por parte de Robéis y Ramírez, también la pegada, ¿no? O sea, siempre se ha catalogado a los boxeadores cubanos de aburridos, de elusivos, todo. Robéis y Ramírez es justo lo contrario, es un boxeador que se puede quedar parado en el ring, que puede intercambiar golpes, que además lo hace técnicamente muy bien, que tiene un sentido de la distancia espectacular, que tiene un trabajo de piernas como pocos, y que a eso ya le está sumando pegada. Entonces, de verdad, es un peleador a seguir en las 126 libras en el peso pluma, y quizás tiene 10 peleas y lo que tú me digas, pero si por ahí me avisan que va a pelear con el Bronco Lara o con Rey Vargas o con Mark Maxayo, yo veo muy bien esa pelea y tampoco lo descartaría como contendiente para llevarse la victoria.
Muy bien, pues a seguir al cubano. Y para este fin de semana, Quique.
Sí, bueno, está la cartelera en San Antonio, la cartelera de DAZN, donde la pelea estelar es el campeonato supermosca del Consejo Mundial de Boxeo por parte de Jesse Elván Rodríguez, este peleador que llegó de última hora ante Carlos Cuadras, justo ante el rival que dejó tirada aquella pelea, que es el tailandés Sor Rubinsay, que pues entre su currículum está haber noqueado al Chocolatito González. Ya es un boxeador de 35 años, pero es un peleador que en pesos chicos tiene una de las pegadas más importantes. Y Jesse Rodríguez, pues al final de cuentas, queda peso minimosca, 108 libras, queda en posición de campeón en 115 y pues le toca defender, ¿no? Ya veremos si después baja de peso o no, pero mientras tanto, pues tendremos que ver nosotros, y me parece que él mismo, si el cuerpo le da para quedarse en las 115 libras o tendrá que regresar a categorías menores.
Bueno, pues pendientes dos de San Antonio.
Sí, de San Antonio, Carlos. Y nada más decirlo, ayer desafortunadamente se anunció que Julio César Rey Martínez vuelve a quedarse fuera de una cartelera. Peleaba también este fin de semana, defendía su cinturón mosca ante McWilliams Arroyo y por segunda vez ante este puertorriqueño deja tirada la pelea. Parece que es una infección estomacal, pero ya son varias en el caso de Julio César Martínez y ya no parece que sea tan circunstancial. Algo está pasando con él que ya van como 3-4 peleas que deja tiradas poco tiempo antes de que sean.
Pues veremos cuándo puede regresar. Y sí, ya llamaba mucho la atención esa noticia. Y también leía a nuestro compañero Chava Rodríguez, sí. Entre otros que estaban haciendo algunos reportes, se está haciendo haciendo carteleras interesantes, tanto para lo que va a ser en la Crypto Arena en Los Ángeles como sí. Para lo que viene para el T-Mobile en la de Canelo con Golovkin, ¿no? Para nutrir las carteleras.
Sí, las famosas undercards, ¿no? Está primero la que dices en Crypto Arena para septiembre, la estelar entre Luis el King Kong Ortiz y Andy Ruiz, una pelea que ya estaba firmada desde tiempo. Pues una pelea morbosona más que una pelea atractiva. Dos peleadores, bueno, King Kong Ortiz, un peleador con una gran trayectoria, pero pues ya tiene más de 40 años, y Andy Ruiz, bueno, sabemos que puede dar la pelea de su vida o puede ser un verdadero fiasco, es muy irregular, pero abajo hay una pelea que a mí me interesa mucho, la de Isaac el Pitbull Cruz, que pelea contra Eduardo el Zurdito Ramírez, dos boxeadores de la misma empresa, de Premier Boxing, que pueden hacer un combate bastante interesante, dos estilos distintos, y me parece que si hay un boxeador que se le puede mover al Pitbull y que quizás al mexicano le cueste un poquito de trabajo, bueno, al de la Ciudad de México le cueste un poquito de trabajo hallarle el modo, es justo al Zurdito Ramírez. Él viene de las 126 libras, pelean en 135, pero bueno, yo creo que si el Zurdito Ramírez ha elegido pelear en este peso junto con su equipo, es porque creen que el peso no va a ser un factor.
Y confirmó Abner Mares que regresa para esa, ¿no?
Sí, que se está también levantando mucha polémica, Carlos, por el tema de su lesión en el ojo, bueno, los dos ojos, su desprendimiento de retina, que sabemos que es pues la lesión quizás en los deportes de contacto. Yo quiero pensar que si después de 4 años Abner Mares quiere volverse a subir al ring, no es una decisión que haya tomado él solo, ¿no? Debe tener un equipo de trabajo, debe de haber doctores que lo están autorizando, debe haber una comisión que acepta que esté peleando, que pueda pelear, y pues si él y todas las personas involucradas y que tendrían algún tipo de voz en la decisión de que regrese Abner Mares están de acuerdo en que lo haga, pues supongo que puede hacerlo, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Porque sí, yo veía ayer muchas respuestas en las redes sociales, pues cuestionando estas razones del regreso del exolímpico mexicano en Grecia 2004.
Y con justa razón, Carlos, pues recordamos por qué dejó de pelear y pues no es una lesión cualquiera, pero también Errol Spence tuvo un desgarre en el ojo que lo bajó de la pelea de Manny Pacquiao y menos de un año después estaba de regreso, ¿no? Entonces, pues quiero pensar que está muy estudiado y muy analizado el caso de Abner Mares, y pues si le permiten subir al ring es porque se supone que todo está en orden.
Bueno, Quique, pues atención a lo que viene el fin de semana y pues de anuncios también interesantes que vienen para este segundo semestre que se está acomodando sí. Ya con algunas carteleras grandes.
Sí, sí, a falta de que nos digan cuándo van a pelear Errol Spence y Terrence Crawford, también ya se anunció para el 10 de septiembre la pelea entre Clarissa Shields y Savannah Marshall. O sea, ya, medio, ¿verdad? Sí, 10 de septiembre, ya está acomodando, en Londres, ya está acomodando el calendario del segundo semestre.
Que será una semana antes de Canelo en contra de Triple G. Entonces, sí. Bueno, pues Quique, pues muchas gracias, como siempre, por toda la información, por todo tu conocimiento en el mundo del boxeo.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Gracias por el espacio también.
Bueno, pues gracias a Quique, a Cristian, a Álvaro, a Diego que nos acompañaron, a Héctor Cruz, como siempre, en la producción de este, su podcast, Área de Combate. Yo soy Carlos Contreras Legazpi y lo esperamos la próxima aquí en ESPN Deportes.